más viva, más cercana, siempre a tu lado. Radio Andújar 92.9, independiente.
En Radio Andújar, el café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
Aquí estamos como un día más para nuestro programa del Café del Alzheimer. Este es nuestro penúltimo programa de la temporada, porque ya con la época estival pues suspendemos la emisión hasta que volvamos con motivo del Día Mundial del Alzheimer, como venimos haciéndolo desde hace 6 temporadas. O sea, el próximo día, que es 7 de julio, San Fermín, pues termina nuestra 6ª temporada. Es que vamos como en los colegios, vamos como en la escuela. Cuando los niños terminan, terminamos nosotros, y cuando ellos empiezan, empezamos nosotros. Entonces, pues bueno, hoy es nuestro penúltimo programa y bueno, vamos a hablar de algunas cositas y algunos consejos, pues también para la época estival. Mientras tanto, una cancioncita de Cursa Boy, nuestro paisano, que se llama Recuerdos de la Alhambra. Thank you. Bien, después de escuchar a nuestro paisano Curro Savoy, pues vamos a comenzar con nuestro programa. Hoy está aquí con nosotros Raquel, que es la secretaria de la asociación.
Buenas tardes.
Que trae, os va a hablar, bueno, yo esta media hora voy a estar calladito.
Lo malo es que me duele la garganta, así que voy a hablar poquito.
Hoy lo va a hablar ella todo. Bueno, vamos a hablar de algunos consejitos que vamos a dar para el verano, de algunos consejitos de alimentación, me parece que también...
Para lo que viene siendo el golpe de calor, que ahora está tanto en las noticias, y no solo en las noticias...
Es que hoy tendría que haber estado aquí con nosotros Francisco Martínez, que es el enfermero gestor de casos del Centro de Salud Virgen de la Cabeza, pero le ha surgido un imprevisto y no puede estar, que normalmente pues el penúltimo programa siempre lo dedicamos para hablar y dar unos consejos pues para las personas mayores o las personas que están ya en una situación pues más avanzada de cualquier patología, pues le damos unos consejitos para el calor, pero hoy vamos a intentar dárselos, quizá un poco más light, pero bueno,
nosotros también estamos familiarizados con la enfermedad
y con
nuestros enfermos.
Ya llevamos tantos años repitiendo esto todos los años, pues bueno, yo creo que al final
vamos a intentarlo.
No vamos a dar nada para empeorar, sino todo lo contrario, para intentar mejorar. Pero antes de que comencemos con estos consejos, pues he visto una noticia en internet de una página que se llama 13bits.com, que se ha creado un banco de recuerdos. O sea, con motivo del Año Internacional del Alzheimer, pues se ha creado un banco de recuerdos para que cualquier, esto es, podríamos decir, virtual, cualquier persona que quiera guardar ahí en ese banco sus recuerdos, los puede hacer.
Pero o sea,
incluso, ¿cómo? Sí, es una página en internet que se llama Banco de Recuerdos. Bueno, sí. Perdón, www.bancoderecuerdos.com, y entonces tú puedes guardar un recuerdo o apadrinar un recuerdo.
Qué interesante, ¿no?
¿Qué es guardar un recuerdo? Pues, por ejemplo, yo tengo un recuerdo de mi infancia que no quisiera que se olvidara. Entonces, me meto en esa página, me dicen, las instrucciones son muy facilitas, escribo el recuerdo, que puede escribirse. Puede ser en texto, en fotografía o en vídeo. Y entonces, yo quiero guardar ese recuerdo, y ese recuerdo se queda en el banco de los recuerdos guardados. Para... De aquí, pues no sé eso cuánto durará, si imagínate que dentro de
20 años
vive uno y dentro de 20 años se mete en esta página, banco, voy a ver, y resulta pues que está ahí tu recuerdo. Esa es la idea de esta página, es muy simple, ¿no? No tiene, tú abres, hay una introducción.
Pero supongo que tendrás tus claves para meterte, si no dan una clave, o cualquier persona puede meterse y ver tus recuerdos, o algo tuyo, una página tuya.
Es que lo he mirado muy rápidamente, pero vamos, tú te metes y quieres guardar un recuerdo y tú lo guardas. Y además muy muy simple, porque te sale la pantalla, ¿no? Y lo que te sale es un fondo con muchos cajones.
Ah, para guardarlo dentro
del cajón. Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay veces que es aleatorio, tú lo puedes elegir aleatorio, tú dices aleatorio y te señalan un cajón. Y se abre, tú escribes, te sale la pantallita, tú escribes lo que quieres, la foto o lo que quieras guardar en vídeo, lo archivas ahí y ya, cualquiera que quiera, pues que
sí,
se meta.
Es como tener un diario, cuando tú escribes un diario que a los años lo abres y lo lees y dices, madre mía.
Pero claro, eso es universal, o sea, cualquiera que se quiera meter en esa página puede guardar su recuerdo o incluso apadrinar un recuerdo.
¿No? Interesante. Es
muy fácil, te sale la pantallita... Bueno, la pantalla del ordenador sí. Con muchos cajones y arriba tiene dos pestañas. En la de la izquierda, según miras la pantalla, creo que es apadrinar un recuerdo, y en la de la derecha guardar tu recuerdo. Y es muy simple, si no tiene mucha mucha complicación. Entonces, yo creo que puede ser interesante, ¿no? Bueno, pues, porque además está pensada y hecha con motivo de esto, del año internacional del Alzheimer. Entonces,
¿me repite la dirección que tomé nota?
Sí, es www.bancoderecuerdos.com. Cualquiera, o sea que no tiene que ser ni Pepe ni Juan, no, quien quiera puede meterse ahí y guarda su recuerdo ahí. Y eso,
pues luego me meteré a ver cómo.
Y eso se va a ir quedando ahí, pues me imagino yo que hasta que se curara la enfermedad de Alzheimer, que lo veo difícil.
Complicado.
Pero bueno.
Complicado.
Pero ya digo, es interesante porque imagínate que dentro de eso, de 20 años, dice, escucha, ahora por ejemplo,
que
estamos nosotros
bien.
Haciendo cursos de informática con Andalucía, sí. Compromiso, y están yendo personas mayores.
Muchísimas que personas y que se han quedado en lista de espera.
Claro,
¿eh?
Que se están interesando por las nuevas tecnologías, por aprender cómo manejar el correo electrónico, las redes sociales, el Facebook, el Twitter, LinkedIn, creo que se llama otra red social, el Twenty. Están intentando, pues, para comunicarse con... Porque no es como antes, que los hijos estaban por aquí todo el mundo cerca.
No, ahora ya
cada hay algunos
punta.
Allí que creo que tienen, no sé si me dijeron, nietos en Estados Unidos. Uf. Pues imagínate, pues les interesa saber manejar no solo ya el correo electrónico, que te puede escribir un correo, sino la red social. ¿Por qué? Porque te puedes ver con ellos. Uh-huh. Entonces...
Y no es como si estuvieras más cerquita.
Y no hemos quedado sorprendidos porque hay gente joven.
La mayoría son
gente de
mediana,
50
a mayor,
y sí. algo hacia arriba. Y hay gente con 70 ahí. Y entonces, pues bueno, imagínate que nosotros mismos que estamos hablando aquí, o cualquiera que nos esté escuchando, y dentro de 20 años se mete en la página y mira, están ahí sus recuerdos. ¿No? Pues yo
qué
creo
bonito.
Yo creo que es una idea bonita. Y bueno, pues simplemente eso era comentarlo porque me ha llamado la... Había oído algo.
Algo interesante.
Había oído algo, ¿no? Porque como siempre estás mirando y viendo a ver qué puede haber. Había oído algo, pero no me había así venido. Y cuando lo he visto y venía a la dirección, digo, pues voy a ver cómo es. Y me ha gustado. La verdad es que me ha gustado y recomiendo a quien quiera que puede...
Luego investigaremos a ver.
Que pueda hacerlo. Bueno, a ver... Dime qué consejo le vamos
pues
a dar
poquita cosa.
A quien nos esté escuchando.
Antes que los consejos, yo creo que así mirando por correos que nos llegan de asociaciones de Alzheimer y eso, he visto una, pues que lo veo interesante. Va enfocado sobre todo a los cuidadores, cuando ya empiezan a convivir con la enfermedad en las primeras fases, que se hacen muchísimas preguntas, desde la primera pregunta que es ¿por qué nos tiene que pasar esto a nosotros? A luego preguntas porque hombre, yo lo veo en mi caso, ¿no? De que dice ¿y por qué me confunde con su madre? O cuando quiere bien que se acuerda, y eso lo oímos muy coloquialmente a nuestros cuidadores que nos lo preguntan. Y nada, son algunas dudas muy frecuentes, las vamos a decir. Vale.
Bueno, pues si quieres empezamos un poquillo. Dice, una pregunta que podemos hacerle, ¿no? ¿Por qué nos tiene que pasar esto a nosotros?
¿Y por qué no? Si es que cada vez son más casos. En España existe cerca de 700.000 casos diagnosticados. Se desconocen los casos sin diagnosticar, que tenemos entendido que son bastantes. O aquellos que están por venir. Según datos de la Comisión Europea, se calcula que para el año 2020... en España existen alrededor de 2 millones de enfermos. O sea que lo raro será no tener a un familiar cercano que no tenga Alzheimer.
O una demencia.
O una demencia,
vamos
sí.
Vamos a generalizar así.
O a un deterioro
que
cognitivo,
el Alzheimer, claro, es la demencia más conocida.
Exactamente.
Pero es lo que, referente a esto, a un taller que fui a Sevilla, envejecimiento uh-huh. activo, y es que, claro, es que ha aumentado el nivel de vida, perdón, el nivel de vida,
el tiempo
de vida, el nivel de vida, ojalá.
Ahora mismo yo creo que está por debajo.
El tiempo de que puede vivir una persona. Entonces, claro, eso que es lo que ha dado lugar, pues que independientemente de que se van detectando casos en personas más jóvenes, pero claro, al haber personas que superan ya los 80 años, pues es más normal, porque
sí.
Antes estaba pensado que esto era solamente algo relacionado con la edad, que luego se ha descubierto que no, pero...
Claro, pero también antes también se consideraba a una persona ya mayor con 70 años, hoy día no.
Claro, es que...
Entonces,
es
claro, que eso le pasara a tu padre o a tu abuelo con 70 años, fuera normal.
Incluso con algo menos.
Exactamente. Que hoy le pase a tu familiar... con 68 años es algo alarmante porque ya no nosotros consideramos ya alguien mayor pues a partir de los 80.
Entonces yo creo que claro, ¿por qué no tiene que pasar esto a nosotros? Bueno, es que esa pregunta se la puede hacer todo el mundo con respecto, pues, a cualquier enfermedad o cualquier cosa, o sea,
después.
Claro, pero lo que vengo a decir es que ahora sí te preguntas por qué no sé qué pasa esto a nosotros, pero que dentro de 10 años es que va a ser lo más normal del mundo.
Sí, sí, y aparte aquí estamos hartos de...
Hombre, ojalá y no.
De decirlo.
Ojalá
no, pero,
y se encuentre algo, vamos, pero vamos.
No es ser pesimista, porque nosotros siempre somos optimistas, pero, o sea, la curación del Alzheimer va para largo. Y mira que se está investigando, pero va para largo.
Yo lo que sí creo que se puede conseguir mejorar la calidad del enfermo de Alzheimer o un retraso en la rapidez de la evolución de la enfermedad. En la curación también lo veo... De momento, ojalá y no equivoquemos, un poquito muy, muy lejano.
Yo creo que va la cosa bastante, bastante. Y algo también que nos pregunta muchas veces, sobre todo alguien cuando llega de primera a la asociación, ¿no? Y nos pregunta, ¿y esto tiene curación?
No.
Pues lamentablemente.
No.
Pues no. ¿Y así, no hay que ponerle más.
Y luego otra preguntita que también hace, ¿y qué tratamiento tiene? Tratamiento en sí.
Bueno, aquí estamos, yo creo que en los 6 años que llevamos en este programa, en las 6 temporadas, nos duele la boca de decir...
Estimulación.
Que lo único efectivo es la estimulación. Lamentablemente, por las circunstancias, bueno, que algunas no imaginamos y otras que sabemos, pues las familias no apuestan por la estimulación, lamentablemente. Y claro...
Yo creo que puede ser también por desconocimiento.
Mira, Raquel...
Es que es muy complicado.
Yo hay algo que ya creo desde... Yo me acuerdo cuando llegué a la asociación, ¿no? Pues bueno, siempre cuando llega alguien nuevo siempre hay una pequeña revolución, hay unos pequeños cambios, ¿no? Y bueno, yo creo que hemos tenido unos años que es que estábamos un día sí y otro no en los medios de comunicación. Lamentablemente habrá todavía gente que desconozca que existe una asociación de Alzheimer en Andújar.
Sí,
porque, en primer lugar, ni tenemos posibilidades de decir vamos a poner una valla en cada barrio, ni vamos a tener todos los días cambiando carteles, ni vamos, porque eso sería prácticamente imposible. Pero independientemente de eso, es que muchas veces tampoco a lo mejor queremos enterarnos o queremos pasar de largo de puntilla. Y por desgracia, en esta enfermedad no se puede pasar ni de largo ni de puntilla.
Hombre, yo espero que estemos cada día más concienciados. Intentemos no pasar tan de puntillas porque se pierde mucho en la calidad.
Es que yo lo decía, no sé si fue hace 2 programas. Lamentablemente estamos, y es una palabra dura, pero estamos condenando a quien sufre la enfermedad, o sea, a quien la tiene, a una peor calidad de vida.
Sí, sí, por supuesto.
Pero es que de rebote
no afecta.
Se está... condenando también el cuidador o la cuidadora. Y ya en los tiempos que corren, tal como va la vida, cada vez menos, porque hay ayuda, porque hay quien te puede ayudar, cada vez menos, lo voy a decir así, aunque resulte duro, la lástima de esa cuidadora anegada, eso se va perdiendo. Porque si tú tienes ayuda a tu alrededor, y no la utilizas porque te crees que eres la mejor, o porque como tú nadie, o porque... Pues perdona, pues aguántate. Así de claro. Porque...
Sí, pero eso conlleva mucha secuela.
Claro. O sea...
Para ese cuidador después.
El cuidador quemado, la cuidadora quemada, la cuidadora... Y cuando llega luego el momento, y lo estamos viendo, con casos recientes de familiares, de personas que estaban en nuestra asociación, que han fallecido. Lo estamos viendo. O sea... Algunos siguen con ese síntoma de cuidador o cuidadora mártir, no puedo más, y ya no tiene, porque claro, esto no se acaba, las secuelas no se acaban de un día para otro.
No.
Entonces, no lo entendemos, ¿no? Porque aquí decimos, vamos a ver, comprendemos que todo vale. Todo vale. Pero yo cuando algunas veces... Alguien nos llega. Ah, pero es que hay que pagar. Sí, mire usted, hay que pagar. Pero no era gratis. ¿Cuántas cosas gratis da usted? Yo lo he llegado a preguntar a alguien alguna vez. ¿Cuántas cosas gratis sería usted capaz de dar?
Y eso que el valor de nuestros talleres no es el valor real, el coste real.
Yo no sé si se ha enterado la gente y lo estamos diciendo. Vamos a hacer una campaña para cuando volvamos.
de que nuestros talleres están subvencionados. ¿Eh? Uh-huh. O sea, nosotros, o sea, el taller tiene un precio que si tuviéramos que cobrar ese precio, entonces sí que no vendría nadie. O sea,
nosotros... Hombre, quién sabe, a lo mejor.
Bueno,
pero vamos, pero... si con los precios que tenemos ahora reales no vienen, o sea, que, y se que, quejan, o sea, si que fuera
son,
el precio.
Son
el
unos talleres real, que están subvencionados. Lo que ocurre que, claro, que
no
que,
lo subvencionan al 100%.
Que insistimos, ¿no? Es que. Pero es que yo no soy partidario de que las cosas sean el gratis total.
Aparte que no hay porque presupuesto para que sean...
O sea, es que tenemos que entender, lo estamos viendo ahora en épocas de crisis. Es que no hay presupuesto. O sea, no se saca de donde no hay. Y como no hay, pues, a ver, ¿qué es lo que hacemos? Y esperemos que las condiciones con respecto a la ley de dependencia no se endurezcan. Porque como no haya recursos... Ojalá sigamos como vamos ahí a tranque y barranca, sigamos. Pero como esto fuera peor, que esperemos que no, la cosa se puede complicar más. Entonces, porque además ocurre una cosa, es que de lo gratis salen los abusos.
Por supuesto. O sea, aparte que no, que
quien
no,
lo quiera escuchar, que lo escuche, y quien no lo quiera escuchar, no lo escuche. Hay gente que le gusta que le regalen el oído con cosas bonitas, pero a veces hay que decirlas también las que no son tan bonitas. Entonces... Yo creo que estamos condenando y nos estamos condenando, probablemente inconscientemente. Hay quien a lo mejor crea que donde mejor va a estar es en su casa. No, perdone, porque no tienen los elementos necesarios para hacerle la estimulación. Es que esto no es... Ya hablaremos cuando vengamos la próxima temporada, vamos a hacer, que esperemos volver, vamos a hacer programas más temáticos, para hablar concretamente de muchas cosas, y vamos a especificarlo un poquillo más para que la cosa vaya cambiando. También nos preguntan, ¿y esto se puede heredar?
Pues mire, aquí usted, hay un dilema, porque la hipótesis más extendida es que la enfermedad tiene un fuerte componente genético. Hay identificados 4 cromosomas, pero solo en un 2% de los casos aproximadamente se puede hablar de transmisión hereditaria. Yo no lo tengo tan claro de que sea hereditario o no.
Vamos a ver, hay una cosa que está muy clara. Mi madre tuvo Alzheimer. Los genes de mi madre los tengo yo. O sea, no los mismos, pero tengo los genes que mi madre me ha transmitido, los mismos que tengo los que me ha transmitido mi padre. Entonces, en esos genes, el gen que tuviera mi madre, que este era el del Alzheimer, probablemente, casi con toda seguridad, yo lo tenga. Pero el que tenga el gen no quiere decir que desarrolle la enfermedad. O sea, hay muchas veces que hay gente...
Y luego también depende del tipo de demencia que tenga.
Claro.
Según de deterioro cognitivo por enfermedades cardiovasculares.
Y aparte también que hay otra cosa que vamos a hacer, ya digo, cuando volvamos la próxima temporada, pues un programa, vamos a hacerlo específico, de cómo prevenir. Es que aunque esta enfermedad... pues aparezca así tal y cual, pero también se puede prevenir con muchas cosas. Eso no quiere decir que no la puedas tener, pero sí se puede prevenir cambiando ciertos hábitos de alimentación, ciertos hábitos de ejercicio, ciertos hábitos de trabajar tu mente, porque dicen muchas veces, es que personas que leen mucho y tal y que cual tienen menos probabilidades, y luego te puede decir alguno, bueno, y usted, y por ejemplo, Pascual Maragall.
Y tanto otro.
Y tanto, mire usted, vamos a ver, es que todas las reglas tienen sus excepciones. O sea, lo que con eso se quiere decir es que si tú ejercitas tu mente, pues contra más activa tengas tu mente.
Y a lo mejor realmente luego va a desarrollar, pero quizás haga que se desarrolle más tarde, no tan temprano.
La prueba la tenemos, por ejemplo, en Pascual Maragall. Alguien que lo sabe, que ha asumido su enfermedad y a él mismo está luchando contra ella. Que eso también es importante.
Es muy de valorar que una persona afronte su enfermedad.
Hombre, ojalá no lo hubiera tenido, pero si le ha tocado y a una persona pública, importante y tal y cual... Pues eso
está moviendo mucho.
Lo debe de mover mucha gente y lo debe de ver. Y bueno, y cuando muchas veces planteamos situaciones y decimos y tal y cual, pues que se nos hiciera más caso del que se nos hace muchas veces. Pero bueno, las cosas son como son y tampoco las podemos cambiar así como así. ¿Por qué no quiere salir con la amistad de siempre?
Pues tú qué crees, ¿por qué puede ser? El enfermo es consciente de los fallos de memoria. Su capacidad de lenguaje es inferior. Cada vez utiliza menos palabras y le cuesta mucho trabajo comprender y expresar. Cada vez tiene mayores déficits de atención y, por lo tanto, le cuesta seguir el hilo de una conversación. Por eso se aísla, por vergüenza quizá.
Claro, pero ¿y qué debemos de hacer? Es que cuando nosotros decimos, organizamos un curso para cuidadores, para tratar, pues mire usted, es que no es lo mismo tratar a un enfermo de Alzheimer. Yo tengo una guerra particular, y digo guerra entre comillas, ¿no? Uh-huh. Porque el otro día lo hablaba en el centro de salud Puerta Madrid. Y es que, bueno, lo hablaba allí, lo hablaba en una asamblea que tuvimos la CONFEAFA, la Confederación Andaluza, en Antequera. Y es que organiza cursos hasta el tato. Aquí sí, organiza sí. Cursos para cuidadores ya hasta el tato. Pero lo meten a todos en el mismo saco. Y no. Y yo les digo que no. O sea, ¿por qué? Porque, vamos a ver, los cuidados básicos. Lo básico suele ser igual para todo el mundo. Pero luego cuando empezamos a hablar de Alzheimer o demencia...
Es muy específico
no.
La enfermedad.
Y usted no puede en un curso específico. Con 20 cuidadores genérico ahora ponerte a hablar aparte de las cosas que pasan en el Alzheimer. Porque al resto...
No le interesa.
Les puede sonar a chino. Por muy buena voluntad que tengamos. Pero es que, insisto, es que todo lo quieren meter en el mismo saco. Y organizan cursos Pepito, Fulanito. Bueno, yo no sé ya cuántas veces he hablado con diferentes organismos para ver si intentamos coordinarnos y que, bueno, se hagan algunos cursos específicos. Pues creo que es que nos estamos dando contra un muro. Pero,
son intereses,
bueno,
supongo.
Bueno, no sé si son intereses, afán de protagonismo, de que yo organizo los cursos. Pues mire usted, si nosotros no queremos ningún protagonismo, ni queremos siquiera aparecer.
No, vamos, si nosotros simplemente
nosotros lo que queremos dar
esa información, porque sabemos que es necesaria.
Si alguien piensa que es que...
Y nosotros que tenemos la posibilidad de ofrecerla.
Si alguien piensa que es que la asociación de Alzheimer le piensa restar... protagonismo, si es que por ahí van los tiros, pues están totalmente equivocados. No esa es nuestra intención. No me deja en paz. Siempre me sigue y me persigue. No me deja ni a sol ni a sombra.
¿Por qué puede ser? Se encuentra inseguro y con mucho miedo. ¿Alguien se ha puesto a pensar cómo se tiene que sentir una persona que no es capaz de almacenar los conocimientos adquiridos 10 minutos antes? Seguramente tuviera miedo e inseguridad. Por ello, la persona que tiene más cercana, ese cuidador, es su referencia. Es donde únicamente ellos se sienten seguros acerca de su cuidador. Si los dejas solos, creen que se van a perder, que se pueden caer. Y ahora, bueno, y ahora sí sé, yo supongo lo que le puede pasar por la mente. Y ahora yo estoy aquí. Y si ahora yo no sé volver, porque sí, yo sé volver a mi casa, pero hay días que me confundo de calle. Si nos ponemos en su lugar, nos daremos cuenta que sí, que parecen pesados, porque es verdad que van detrás y...
Sí, parecen perrillos falderos, nunca
me dejan. Y no me deja, ¿y dónde está? ¿Pero dónde te has ido? Y se soliviantan cuando te separas un poquito de ellos. Pero realmente, si nos ponemos en su pellejo... Yo creo que habría que comprenderlo.
Pero si eso lo podemos comprobar en, por ejemplo, los que tenemos en la asociación. O sea, como es habitual que nos vean a los que allí estamos, se sienten seguros. Uh-huh. O sea, están allí como si estuvieran en su casa. Vente para acá, vamos a hacer ahora esto. Hombre, hay veces que se tiene menos ganas.
Está más carrillo.
Pero ¿qué es lo que ocurre? Como están acostumbrados a verlo en su entorno, en su hábito diario, pues se sienten seguros. Claro, alguien que te quiere pedir algo y ya no sabe, se da cuenta de que no sabe cómo pedírtelo, es normal que se sienta inseguro. Pero bueno, son todas esas cosas. Con vosotros sí que realiza la estimulación, pero en casa a mí no me hace ni caso.
Bueno.
Esto viene a referencia a lo que yo estaba diciendo, ¿eh?
Por eso exactamente, porque allí creamos un hábito, un horario, todo tiene sus pautas. Primero se le hace la orientación, después un poquito de gimnasia, Después empiezan a trabajar. Hay veces.
Luego desayuna.
Exactamente, su desayuno. La desconexión esta que cuando el jueves, me parece que. Sí, los jueves es cuando tienen la peliculita.
Sesión de cine.
De cine allí bien sentado.
La Lola Flores y toda esa gente de por ahí.
Entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer nosotros en casa? Por ejemplo, pues cuando no asisten porque estén enfermos con un resfriado y no pueden asistir a los talleres, o ahora que llega el verano y con la calor es más difícil que asistan a los talleres, pues tratar de buscar el lugar idóneo para realizar estas actividades. Con paciencia, por supuesto. Preferentemente evita la caída de la tarde para realizarlas porque están más cansados. Yo creo que la mejor es la de por la mañana. Cuando ya se levantan, desayunan.
¿Alguien me podría responder a esta pregunta que hago yo? ¿Por qué si tenemos niños en edad escolar nos ponemos con ellos a que hagan los deberes y machacamos y machacamos, y con nuestra familiar que tiene Alzheimer o demencia y que tiene que hacer no unos deberes sino unos ejercicios de estimulación, no somos capaces de tener paciencia? ¿Es por la edad? ¿Es porque el niño tiene un futuro por delante y le va a servir de algo y esto ya al abuelo no le va a servir? Perdona, lo estamos condenando. Sí. Antes de tiempo. Lo estamos condenando antes de tiempo. Al olvido, que es precisamente el mal de esta enfermedad. Lo estamos condenando al olvido. Y yo creo que eso, hombre, no quisiera decir la palabra cruel, pero tiene algo de crueldad.
Bastante.
Entonces yo creo que lo mismo que perdemos tiempo en algunas otras cosas, a veces esto no es una pérdida de tiempo, esto es ayudarle. Porque aquí nos duele la boca de decirlo. Necesitan cariño. Si le das cariño, recibe cariño. Con sus malos ratos y con sus buenos ratos. Porque no podemos pretender que esto sea una balsa de aceite donde todo es risita y donde todo es, ¡ay, qué bonito! No, hay días que la cosa se complica. En la casa y en la asociación. Pero bueno, hay que saber sobrellevarlo. Hay que prepararse para lo que va a venir. ¿Por qué me confunde con su madre?
Esto ya suele ser un poquito más avanzadita la enfermedad. El enfermo de Alzheimer vive en una especie de realidad virtual en la cual los recuerdos presentes no existen y donde tan solo habitan aquellos recuerdos aprendidos a lo largo de la vida. Estás cuidando de él, le das seguridad. Además lo sabemos, no se acuerdan de lo que han comido a mediodía ni lo que hicieron el día anterior, pero sí se acuerdan que su mejor amigo de la infancia y que se cayó y que iba por la calle tal. Entonces, ¿de qué recuerdo es el que se le queda? El de su madre, más que el de su esposa o el de su hija. Entonces, por eso hay veces
que es que el problema en vez de... Es que el problema, por eso insistimos, cuando organizamos cursos para cuidadores, se debe de asistir, porque el problema es que esta enfermedad, lo que se te olvida es lo reciente. ¿Qué tengo en mi memoria? Lo del pasado. ¿Y en el pasado quién está?
Su madre.
Mi madre, mi padre, aunque normalmente tanto los hombres como las mujeres a la madre. Si es que madre no hay más que una.
¿Por qué será?
Si es que madre no hay más que una. Entonces, o sea, eso lo observamos. O sea, es raro oír decir mi padre. Todos se acuerdan de su madre. Pero tiene su lógica. ¿Quién ha estado siempre más cerca, más pendiente de los hijos? Y sobre todo antes, la madre.
Sí, porque hoy día es tanto la madre como el padre. Ambos trabajan, ambos llevan la casa, pero antiguamente, si es verdad, hace muchos años...
Era la madre.
Era la madre. La que el padre venía de noche, ¿no? Cuando ya anochecía,
trabajaban, a dormir. Por desgracia, de sol a sol.
Y ya estaban los niños hasta durmiendo.
Claro, entonces... Eso lo he observado yo. O sea, yo todavía no he oído la palabra padre. No la he oído.
Es verdad.
Yo no la he oído. Si alguien la haya oído, no quiere decir que no la hayan pronunciado, ¿no? Pero yo, y llevamos ya unos pocos años y han pasado unos pocos usuarios por nuestra asociación, yo no he oído la palabra padre. Siempre he oído madre. Puede ser también eso, que madre no hay más que una. Cuando quieren... Bien que se acuerda. Eso es lo que nos creemos, ¿no?
Que cuando quiere. Esta frase suele escucharse con frecuencia entre algunos de los familiares, sobre todo en las fases leves o moderadas de la enfermedad. El enfermo olvida más que nada los acontecimientos recientes, lo que volvemos a hablar. Los acontecimientos lejanos permanecen guardados en su memoria. Al mismo tiempo, en las primeras fases de la enfermedad, coexisten momentos en que el enfermo pueda razonar con lucidez, puede tener una conversación perfectamente coherente y hablándote de media hora antes lo que ha hecho y lo que no ha hecho, o momentos de absoluta confusión, que no sabe ni si está por la mañana, si es por la tarde, si ha comido, si no ha comido, si está en invierno o está en verano. Por ese motivo, el enfermo a veces recuerda ciertos acontecimientos que nos parecen asombrosos y otras veces no recuerda nada.
Por los momentos de acordarse del pasado. Esos son los síntomas de la enfermedad. O sea, todas esas cosas, pues las explicamos, las decimos. ¿Por qué? Pues porque son las cosas que ocurren en el día a día. O sea, acaban de desayunar y si dentro de 10 minutos le volviera a dar de desayunar, se pondrían a desayunar otra vez, porque no se acuerdan de qué han comido. O sea, es que se pierde también el gusto, se pierde el sentido de estar saciado. Entonces, pues si dentro de 10 minutos le dice, venga, que vamos a desayunar, se ponen a desayunar otra vez, aunque se hayan comido un jamón hace 10 minutos. Vuelven a comer.
Y lo que le ponga.
Entonces, no es que tengan, oye, es que ahora come. No, no, no. Probablemente coma menos que antes. Lo que ocurre es que no se acuerda.
Exactamente. Entonces, lo que le ponen, pues se lo come.
Y se lo come. Entonces, claro, por eso hay que controlar mucho también la alimentación. Ya no se entera de nada.
Es consciente de lo que acontece a su alrededor. De una manera más limitada, pero lo entiende. Por lo tanto, debemos de evitar de hablar de la enfermedad con otras personas delante de él. Sobre todo si son cosas hirientes, de que pues lo estoy llevando fatal, porque mira cómo se pone. No.
Y sobre todo también en los estados iniciales.
Sí, sí.
Porque claro, cuando ya está la enfermedad avanzada, a lo mejor lo que está oyendo le suena chino. Pero en los estados iniciales, sobre todo, hay que procurar ser muy cauto a la hora de hablar, salvo que sea una persona que desde un principio asumió que tiene esa enfermedad.
Sí, pero vamos a ver, puede asumir su enfermedad y saber que tiene una demencia o un deterioro cognitivo, pero eso no quita de que
lo pongamos peor de lo que es.
Exactamente.
Que es lo que muchas veces hacemos.
Estoy esperando porque va, claro, no. La enfermedad está, pero cada uno evoluciona de una manera y yo creo que lo que hay que hacer es minorizar delante de ellos.
Además,
tomándolo un poquito más a la ligera.
No hay ni un caso igual.
No, para nada.
O sea, en lo que es el manejo y tal y que cual, hay unas pautas generales y tal y cual, pero cada uno es distinto. Y puede muchas veces que lo que sirve para Pepe no sirva para Manuel. Le pregunta algo y te responde a la media hora.
A su cerebro no se puede meter prisa. De hecho, si lo atosigamos mucho, venga, vamos, ¿y dónde has puesto esto? Al final lo que hace es que se bloquea, ya no atinan, se ponen nerviosos, Así que hay que tener con ellos mucha paciencia.
Es que muchas veces tenemos que tener en cuenta una cosa. Vamos a ver, cuando... Lo voy a explicar de alguna manera a ver si nos entendemos. Cuando estamos con el ordenador con un programa, le decimos, le escribimos una cosita y le decimos que ejecute esto. El ordenador trabaja rápido porque, pues porque está en condiciones y tal y cual. Su disco duro, su chip que tiene, han procesado la información que le hemos pedido y la ha hecho. ¿Qué es lo que le pasa a una persona que tiene Alzheimer o tiene demencia? Que su cerebro, que es, podríamos decir, el disco duro, no procesa la información
muy lenta, muy lentamente,
con la rapidez que le estamos nosotros. Y probablemente es que la mayoría de las veces no entiende la orden que le está dando. Cuando digo una orden, no es que le esté diciendo, sino dice, venga, levántate. Es que a lo mejor no sabe qué es levantarse.
Tienes que gesticular mucho para que ellos vean que lo que quieres es que vaya hacia él.
Algunas veces hay que gesticular, hay que armarse de paciencia, hay que armarse de paciencia.
Buscar alguna triquiñuela, saber
buscar los truquillos.
Qué manera para que se levante, pues mire, si le decimos esto o le enseñamos esto, es más fácil que se levante, pues intentas pues hacerlo así.
Claro, o muchas veces le dices, venga que nos vamos, y no se levanta, y cuando a los 5 minutos... tú estás esperando para hacer otra cosa, resulta que se levanta y es la persona la que te dice que nos vamos. Pero es que eso es así.
Sí, sí.
O sea, entonces no podemos pretender que vaya a nuestro ritmo, porque, insisto, su mente, su cerebro no procesa al mismo tiempo que podemos procesar el nuestro.
Bueno, y ahora hay unos consejos generales para cuidadores familiares. Vamos a decir algo que normalmente decimos, ¿no? Pues esto es sobre todo para los cuidadores, ¿vale? Que delegue los cuidados, que pidan ayuda. La cantidad de cuidados no equivale a la calidad de cuidado, ya lo hemos estado hablando antes. Si no repartes tu tiempo entre otros seres queridos, perderás al enfermo y a ti mismo. La enfermedad es una intrusa con la que debe aprender a convivir. La enfermedad nunca se amoldará a ti, amóldate tú a ella. Comparte tus emociones con otros familiares de enfermo. Observar pronto los pequeños cambios te ayuda a adaptarte a los cambios grandes. Toma decisiones, aunque a veces estas sean arriesgadas. No abandones todas tus aficiones y quiérete a ti mismo. En ti está la solución.
Bueno, esto somos un disco rayado repitiéndolo, pero lamentablemente muchas veces, en la mayoría de los casos, pues no se nos hace, y valga la redundancia, el caso que el tema merecía. Pero, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y estarán diciendo nuestros oyentes, ¿y estos no se van a tomar hoy el café? Pues vamos a descansar ya mismo. Vamos a hacer un pequeño descanso de un minutillo, porque vamos a dar algunos consejillos para el calor. Luego vamos a hablar algo también de alimentación y bueno, y poquita cosa más, y ya terminaremos con nuestra poesía habitual. Así que dos minutillos nada más y volvemos. Lo que tardamos en tomarnos el café, que además nos lo ha traído Raquel con unos cubitos que va a saber a gloria.
953-51-9209. Este es el teléfono del Alzheimer. Si nos necesita, llámanos. 953-51-9209. Bueno, pues ya no hemos tomado ese cafelito con hielo, que con las temperaturas que tenemos en el exterior se nota, se agradece. Bueno, pues vamos a dar unos pequeños consejos, pues, para esta ola de calor que ya hemos tenido una y que, bueno, es previsible que haya alguna más, ¿no? ¿Cómo podemos prevenir el daño por el calor?
Algunos de los consejos básicos que contribuyen a prevenir el daño por calor en todas sus formas son los siguientes. Yo creo que lo sabemos todos, pero vamos a recordarlo. Evitar la exposición al sol y ejercicio físico en las horas centrales del día. Protegerlos del sol adecuadamente. Llévalos con, si les sacamos de un paseo, pues ponen su gorrita, que se sienten,
o una sombrilla, lo que sea.
Mantener una buena hidratación durante todo el día. No esperar a que sea a la hora de comer o que pensemos que tengan sed, sino durante toda la mañana, toda la tarde.
Probablemente no te va a pedir agua.
Exactamente. Y nosotros decimos, bueno, pues yo le doy antes de comer o después de comer. Ya. No, durante todo el día hay que darle agua. Y si son bebidas isotónicas, mejor. Podemos agua, zumo, cualquier tipo de ingesta líquida. Emplear ropa ligera, de colores claros y holgados, ¿vale? Porque no porque sea
los
mayor.
Los colores claros, claro, repelen el calor.
Exactamente.
Los oscuros lo absorben.
Y ventilar adecuadamente la casa donde estén ellos, sobre todo la habitación donde estén ellos. Ventilarla por la mañana, que hace más fresquito, y por la noche, y la hora de más calor, pues bajar mucho las persianas, dejarla oscurita.
Y bueno, y si tenemos aire acondicionado, pues tenerlo a una temperatura que sea cómoda para ellos. Una temperatura que puede ser 24 o 25 grados, no hace falta tenerlo. ¿Y cómo se trata el golpe de calor?
Bueno, pues supone una urgencia vital. Lo primero que hace es enfriar a nuestro enfermo. Con paño de agua fría, su traslado a un centro hospitalario. Y el objetivo a conseguir es la reducción de la temperatura corporal de nuestro enfermo. ¿Por qué? Porque lo primero, el golpe de calor, lo que hace es que se sube mucho la temperatura. Y es bajarla. ¿Cómo se baja? Pues con paño de agua, dándole una ducha y llevándolo a sitios frescos. Y, por supuesto, acudir a un centro hospitalario.
Claro. O llamar a urgencia, claro. Si hay imposibilidad de moverlo, tal, llamar a urgencia, que bueno, todo el mundo ya sabemos cuál es el teléfono, el 112, o si hay emergencia sanitaria, el 061, y es lo mejor. Y bueno, y ahora también, pues, unos pequeñitos consejos de nutrición, pues, para personas, bueno, pues como suelen ser las personas con Alzheimer, personas ya mayores.
El envejecimiento supone una serie de cambios en las personas. Varían en el peso y en la talla. Tienen enfermedades dentales, la mayoría pues ya llevan
dentadura postiza o prótesis, tienen algunas piezas.
Exactamente. Alteraciones sensoriales, por supuesto. Modificación de la composición corporal, alteración de la respuesta inmunitaria, son más propensas a cualquier resfriado, a cualquier virus. También tienen tendencia al estreñimiento, debilidad física, aislamiento social. Todo ello, sumado a la discapacidad cognitiva propia de la enfermedad de Alzheimer, supondrá una serie de trastornos en la conducta alimentaria de nuestro paciente, de nuestro enfermo, cuyas repercusiones más habituales son la desnutrición o malnutrición. ¿Cuáles son los consejos generales? Mantener horarios regulares. Realizar comidas frecuentes, muy nutritivas y poco abundantes. Más vale darle de comer muchas veces al día, sí, en poquitas
por ejemplo,
cantidades.
Darle de comer 5 veces en vez de 3 y más cantidad.
Exactamente. Consumir alimentos ricos en proteínas, carnes, pescado, huevos y legumbres. Comer lentamente en pequeñas cantidades y, en caso necesario, modificar la textura de los alimentos. Si vemos que no mastica bien, pues hacerle más puré. Y más ahora que en verano, pues el salmorejo, el gazpacho.
La dieta mediterránea, si es que es lo mejor.
Evitar caldos y sopas muy líquidos. Incluir la máxima variación de alimentos para evitar déficits nutricionales. Debemos tenerlo muy bien nutrido. Siempre que se pueda realizar ejercicio físico, es muy importante beber, darle de beber entre un litro y litro y medio de líquido al día, aunque no haya sensación de sed. Si nuestro enfermo no presenta dificultades de deglución, esto es decir, que no se atraganta, pues los líquidos pueden tomarse en forma de caldo, zumo, infusiones, agua. Si es propenso a atragantarse, pues puré, a base de puré.
O echarle algún tipo de espesante también, puede ser.
Y bueno, básicamente eso.
Bueno, yo creo que...
Porque luego también hay algunos consejos de tablas nutricionales, pero eso ya creo que me dejo dejarlo para una persona más especializada.
Son unos consejos básicos que estamos dando y que bueno, creemos que son útiles, ¿no? Bueno, pues vamos a ir terminando nuestro programa. Decir que si alguien quiere todavía apuntarse a nuestro taller de memoria, puede hacerlo, porque hemos tenido que cambiarle la fecha porque no había gente suficiente. Entonces todavía está abierto el plazo de inscripción para el taller de memoria, que lo vamos a realizar en la asociación, y si mal no recuerdo, creo que es a partir de la semana que viene y hasta, creo que hasta el 20 de julio
sí,
o algo
que
así.
No son todos los días, que son dos días de semana, y que si para apuntarse al curso no hace falta tampoco, si no pueden, que asistan a la asociación, que nos llamen por teléfono, que yo le tengo los datos.
Al teléfono que hemos dado, el 953-519209, de 10 a 13 horas. Nos pueden llamar y se apuntan al taller de memoria. Es para personas a partir de 55 años, si tienen 50 alguno también puede...
Y que no tengan ningún tipo de...
Y que no tengan ningún deterioro cognitivo. Es simplemente para trabajar la memoria. Bueno, decirle que, como he comentado al principio del programa, estuve el sábado pasado en una asamblea de la Confederación Andaluza de Asociaciones de Alzheimer. Y esta asociación, pues todos los años concede un premio, que es el premio Manuel Portillo, y este año pues se ha decidido que, pues por mayoría, que el premio se le conceda a Su Majestad la Reina Doña Sofía, ¿no? Pues por su implicación con el Alzheimer, porque además sabemos que está volcada con el Alzheimer.
Sí.
Porque
lleva muchas noticias.
No, es que te voy a decir algo que comentaron en la asamblea. Asistió una asociación, la presidenta, que se había constituido recientemente y recibió una carta de Su Majestad la Reina, pues animándola a continuar, a trabajar por el Alzheimer, que la Reina sigue de cerca el tema del Alzheimer, ¿eh? O sea que además ella se quedó algo sorprendida porque ni habían escrito ni se habían puesto en contacto con nosotros, sino simplemente, claro, al estar afiliada a la Confederación Andaluza, a la Confederación Nacional, es que la Reina es la presidenta de honor de la CEAFA, que es la Confederación Nacional. Entonces, es normal que todas estas cosas pues tenga al día y tenga información. Y bueno, también comentar pues que este año 2011 es el año de la investigación en el Alzheimer. Se va a celebrar los días 22 y 23 de septiembre en Madrid el Congreso Internacional del Alzheimer, y que bueno, que esperamos que tenga mucho éxito, porque he estado viendo la lista de personas que vienen
de ponentes
que vienen al congreso,
y es muy interesante,
y tela marinera, ¿no? Se pueden inscribir tanto en la rama de investigación sociosanitaria como en la investigación básica y clínica. Por ejemplo, los que estamos en las asociaciones, presidentes o miembros, podemos inscribirnos en la sociosanitaria porque la otra no nos deja. Claro. Esa es solamente para profesionales médicos, investigadores, en fin, todas estas personas que, claro, aparte allí que se van a hablar de muchos tecnicismos y que nosotros ahí, bueno, y que nosotros ya estamos preparando y trabajando con vista al Día Mundial del Alzheimer, que será a la vuelta de las vacaciones y al inicio de nuestra séptima temporada. Y bueno, poco más que decir. Terminar como terminamos siempre, pues con la poesía, diciéndole y recordándole que este programa tiene su redifusión a las 12 de la noche y que además lo pueden escuchar en www.radioandújar.com www.radioandujar.com. La emplazamos al día 7 de julio, que será el último programa de nuestra sexta temporada. Y sin más, le leo la poesía que tenemos para hoy. Mis ojos ven, pero mi alma está ciega. Observo cómo ríen y mi alma llora. ¿Cuál será la página siguiente? Después de escribir por horas, ¿por qué? ¿Por qué ya no hay horas pasadas? Solo recuerdo unas pocas horas en mi memoria. Porque aunque el día tenga 24 horas, solo unas pocas me dan vida. Mi corazón recuerda, mi alma siente y mi mente olvida. Hoy recuerdo que estoy en un asilo y pronto será otra página en el olvido. Alzheimer quiso venir a estar conmigo.
Radio Andújar, la forma más cómoda de escuchar radio.